Hola a todos, atentos porque hoy vamos con una pedazo de entrevista y es que hoy por fin tengo a una persona a la que he estado persiguiendo mucho tiempo para poder sentar delante de mí. Estamos hablando del que yo voy a catalogar como el rey de los cambios de uso y es que cada año hace decenas y decenas de cambios de uso de locales a vivienda. Se ha especializado en ese segmento desde hace muchísimos años y de hecho es probable que te suene tanto su nombre, porque su nombre es John Goitia, o su cara, porque aparece constantemente en muchos medios de comunicación, seguramente lo hayas podido ver en la televisión, en reportajes, pero también en otros programas en los que sale a explicar a lo que se dedica y cómo su modelo de inversión inmobiliaria beneficia a la sociedad, cuando en realidad pues hay muchos periodistas que no lo ven así y pues en algunas ocasiones incluso pues se siente atacado. Y hace una defensa muy bien razonada, muy bien argumentada de lo que son las inversiones inmobiliarias y en concreto de lo que hace él en específico, que los cambios de uso de esos locales que en muchas ocasiones están abandonados, llenos de ratas, como él dice, y los convierte en bonitas viviendas listas para entrar a vivir. Nos vamos ya con John Goitia y esta pedazo de entrevista que, como te digo, hace muchísimo tiempo que quería hacer. Pero antes recuerda que, como siempre, tienes la posibilidad de descargarte de manera gratuita y además te apuntas en mi newsletter y vas a recibir mucho más contenido de regalo en el enlace que te dejo por aquí. Tal y como te suscribas, vas a recibir esta guía que te comento, que son 60 páginas en las que te cuento cómo invertir en inmuebles desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Te cuento algunas anécdotas, algunos casos personales que seguro te van a ser de mucha utilidad en tu evolución como inversor inmobiliario. Y ahora sí, si ya te has descargado esta pedazo de guía aquí en el enlace que tienes por aquí abajo, nos vamos con John Goitia y esta delicia de entrevista. ¡Vamos allá! Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista de Vivir de Rentas y hoy tenemos con nosotros el honor y el placer de tener a John Goitia. Bienvenido, John.
Hola, Germán, muchas gracias por invitarme.
Nada, un placer tenerte por aquí. La verdad que nos ha costado encontrar el momento, pero es que vas muy, muy liado, tienes muchísimo trabajo, luego nos irás explicando. Pero hacía mucho tiempo que tenía pendiente entrevistarte, de hecho, la semana pasada, hablando con una amiga en común, me decía, oye, tienes que entrevistar a John. Y digo, sí, hace ya unos meses que lo estamos intentando y a mí me apetecía mucho. De hecho, sabía que en algún momento te iba a hacer la propuesta, pendiente de si me la ibas a aceptar, pero me apetecía mucho entrevistarte ya desde hace años, cuando te vi en aquel equipo de investigación famoso. No sé si fue la primera aparición así bastante ruidosa por tu parte, pero que te vi, te localicé y ya te empecé a seguir, te empecé a buscar y desde entonces pues te he ido siguiendo toda tu trayectoria. Bueno, luego hablaremos de esa aparición y de muchas otras, porque creo que tienes una opinión personal, ¿no? Sobre sí, estas apariciones que suelen ser polémicas. Sí, sí, sí. Pero antes de nada, bueno, me gustaría preguntarte, ¿quién es John Goitia? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues yo soy arquitecto de formación y nada, desde hace 20 años ya dirijo la empresa Goitorre. La abrí con 27 años porque terminé la carrera de arquitectura y vi que las cosas, que para ser meramente arquitecto las cosas estaban complicadas y sobre todo entendí muy rápido que la arquitectura para desarrollarse, que al final el fin último de la arquitectura es construir, pues necesita dinero y quien tiene dinero pues no suele confiarlo en gran escala a un veinteañero. Entonces pensé, ¿cómo hilo la herramienta que yo poseo, que son los conocimientos de arquitectura, con un uso más del día a día? O sea, ¿qué suele necesitar la gente de la arquitectura? Y pensé, pues la gente de la arquitectura suele necesitar, ante todo, viviendas. Y entonces monté mi empresa con el primer objetivo de comprar viviendas, reformarlas y venderlas. Por aquel entonces no le llamábamos flipping, pero era lo que hice. Lo que pasa es que abrí con poco dinero y demás, y bueno, fue todo como muy lento, muy lento, muy lento. El devenir, luego entraremos en detalle, te va llevando, y ahora prácticamente en Madrid se me conoce como el arquitecto de los cambios de uso, porque de una cosa a la otra y a la otra, ya lo desarrollaré más, pues ahora estoy especializado en convertir locales en vivienda o locales en viviendas turísticas o locales en cualquier cosa, porque ahora estoy con mi primer proyecto de mini almacenes, vamos a hacer un coworking, o sea, convertimos locales desaprovechados, que hay millares, en cosas que tengan una demanda actual. Eso es principalmente el primer barniz que te puedo dar.
Genial. Seguro que muchos de los que nos están escuchando ya han escuchado por lo menos tu nombre o te han visto en algún momento y dicen, oye, esta cara me suena. Yo creo que es la referencia, por lo menos para mí, y además me muevo bastante en círculos de inversores, eres la referencia en cuanto al cambio de uso, ¿vale? Una modalidad que además yo siempre he mirado ahí un poco de reojo porque, bueno, sí que es verdad que se obtienen rentabilidades muy elevadas, bueno, luego nos dirás, pero también los plazos pues se alargan más de lo que puedo tardar yo en un flip. Entiendo que dependerá también de tu habilidad, pero hay una parte ahí burocrática que ralentiza ahora, todo, ¿no?
Ahora no. Ahora desde ¿vale? hace... Yo siempre hago este paréntesis para toda la entrevista, ¿vale? Todo lo que hable es en relación a Madrid Capital, que es ¿vale? el único municipio en el que trabajo y la única normativa que domino al detalle. En Madrid Capital los cambios de uso iban por licencia ordinaria. Entonces podías estar un año, año y medio esperándola. Ahora no, ahora van por declaración responsable. Entonces tú registras ese papel, esa declaración responsable en el ayuntamiento y en el mismo momento que la registras puedes empezar la obra. La parte buena, reducción de plazos, por lo tanto, aumento del beneficio. La parte mala, la responsabilidad que recae sobre el técnico es enorme, enorme, porque no hay un papel que te refrende. Entonces, yo que sabes que en mis inversiones soy un poco el hombre orquesta, soy el promotor, el arquitecto, el constructor, soy todo, pues ahí me siento medio cómodo, porque de lo mío gasto, como se suele decir, pero cada vez es más incómodo trabajar para un cliente, porque o es un cliente de absoluta confianza o te puedes encontrar con un gran problema, porque yo presento un proyecto de los ciento y pico que he presentado y creo que no me estoy equivocando. Pero, claro, cuando le has explicado al cliente, ahora va por declaración responsable, podemos empezar la obra al día siguiente de registrar, pues al día siguiente de registrar quiere empezar la obra. Y entonces, como es lógico, no tienes ningún refrendo legal que diga, efectivamente, no te has equivocado en el proyecto. ¿Vale? Entre tanto, han aparecido las ECUs, las empresas de colaboración urbanística, que esas sí te dan una suerte de refrendo, que es lo que se llama el certificado de idoneidad, te dicen que, o sea, que el proyecto está bien y demás, pero luego hace falta el refrendo del ayuntamiento y no llega nunca porque ellos dicen que las declaraciones responsables no necesitan para ser legales, claro, pero a su vez se guardan el derecho a luego hacerte la inspección y decir que todo estaba mal, devuélvase todo al estado original. Entonces, hemos ganado reducción de costos, pero a cambio el técnico tiene muchísima más responsabilidad que puede ser no solo la técnica, sino legal o incluso patrimonial por el dinero que le hagas perder a un cliente.
Claro, pero por lo que dices, por tu experiencia, luego no llega nunca, o sea, en ningún momento te dicen, o sea, yo lo que te iba a decir es, vale, pues si es un cliente de no confianza, oye, lo presentas como una declaración responsable, pero le dices, a menos que tú me eximas y firmas aquí el papel de responsabilidad, nos vamos a esperar a la respuesta, a la antigua usanza, estaremos un año y medio, y ahí es que, hacemos la reforma. Si eso no llega nunca...
Es que no se puede elegir. Ahora los cambios de uso van por declaración responsable y no se puede elegir. Lo más seguro, entre comillas, que tienes es la opción de la ECU, que la ECU te diga que está bien, pero luego el ayuntamiento puede decir lo contrario. Puede decir, pues no, aunque la ECU dijo que estaba bien, nosotros decimos que está mal por esto y por esto. Con lo cual, la inseguridad jurídica ha aumentado, aunque los plazos han disminuido.
Y hay tantas variables, bueno, tú como arquitecto, ¿no? Cuando llegas a un local, hay tantas variables que se te puede escapar alguna según la cual el ayuntamiento te vaya a decir luego que no, o tú cuando ves un local dices 100% o 99% que esto cumple.
99% sí, pero algún susto me he llevado. Algún susto, pues mira, el susto más complejo que pasé fue un local que estaba tanto en el registro como en el catastro como local, y entonces no hice más prevenciones, ¿vale? Y resulta que para el ayuntamiento era la mitad, medio local o un tercio del local, era un garaje dotacional, que se llama, es decir, un garaje que no podía ser otra cosa más que garaje en toda la vida del edificio. Entonces, pude demostrar que 30 y pico años antes les habían dado una licencia de local y en virtud de esa licencia de local habían cambiado el uso catastral. Y entonces pude demostrar que se había roto lo que se llama la cadena dotacional de los garajes. Entonces, si usted, administración, le ha concedido a un ciudadano la licencia de local, ya no puede exigirle a mis clientes que lo dejen como garaje. Pero era un proyecto de 6 viviendas en un local muy grande y nos quitaban dos. Y claro, las pasé bastante, bastante. Y si esa licencia de hace 30 años no llega a aparecer, que a menudo se pierden, pues no habría tenido manera de librar, porque me habrían dicho, o sea, es lo que me decían, que en el catastro pusiera que todo era local, a ellos no les incumbía, que en el pasado se podían hacer cambios catastrales sin las suficientes garantías y que por lo tanto no era prueba suficiente. Y ahí pasé un apuro. Entonces, claro, ya te apuntas el cheque y dices, vale, a partir de ahora también hay que comprobar que no sea garaje dotacional. Incluso, claro, yo solo hacía cuando el uso catastral era almacén-estacionamiento. A veces era almacén, a veces era garaje y a veces era garaje dotacional. Entonces, esa revisión la hacía, pero cuando trataba de un local sin más, no hacía esa revisión. Bueno, pues ahora lo hago. Ahí estuve a punto de liarla bien.
Sí.
Y bueno, ya es que ya es, como ves, el matiz del matiz del matiz. Entonces, por eso no doy el paso a trabajar en otras ciudades, porque si en la que se supone que la controlo al 100% te puede pasar esto, en las que llegas de nuevas, pues te pueden pasar mil cosas.
Fíjate, sí, muy bien, muy bien. Muy interesante. Y bueno, de hecho, ya te he dicho que yo alguna vez me planteo, y tengo alguna zona identificada que digo, oye, aquí hay muchos locales cerrados, la ubicación es excelente. Tengo que investigar, ¿no? Tengo que investigar a ver este municipio, pues qué tal, ¿no? Si es los
A
plazos y
ver,
demás.
independientemente del municipio, en las calles concretas pasa una cosa muy ventajosa para los cambios de uso, que es que la calle que pierde interés comercial, porque es una calle con poco tránsito, a menudo quizás incluso peatonal, a un jardincito, tal, los locales que se quedan sin interés comercial bajan de precio como local. Y precisamente ahí es donde más le apetece vivir a alguien en un bajo. Entonces ocurre que cuantos más meses permanezca cerrado ese local, más barato va a ser y más apetecible es para montar una vivienda. Entonces ahí es donde yo localizo oportunidades de decir, ahora sí merece la pena comprar este local. Evidentemente, nadie plantea un cambio de uso en pleno barrio de Salamanca, porque ahí incluso la calle más estrechita sigue manteniendo interés comercial. Y aparte a nadie le apetece vivir en un bajo puerta calle en la calle Serrano o las aledañas, aunque se lo pudiera pagar, porque hay demasiado tráfico, demasiado tránsito peatonal, etcétera, etcétera. O sea que por suerte se aunan la tranquilidad que es mala para montar un negocio, es buena para vivir puerta calle.
Sí, conceptualmente yo siempre lo he dicho, que tiene mucho sentido, y más ahora con los Amazons la tendencia, ¿no? De que cada vez hay menos locales y falta mucha vivienda, pues tiene todo el
Claro.
sentido del mundo que progresivamente cada vez esos locales se vayan convirtiendo en vivienda y se pongan menos trabas a que eso ocurra, porque oye, muchos locales dan en el centro de la ciudad, ¿no? Como dices, a lo mejor calles paralelas de las principales que no quieres montar negocios y oh, pues tienes una vivienda en el centro de la ciudad.
Totalmente. Inclusive, además de eso, hay gente, yo la mayoría de las personas a las que les compro locales, no tengo la estadística a la centésima, pero suelen ser jubilados, personas que cierran su negocio, no tienen un hijo que quiera continuar o lo que sea, y dicen, pues ya que he cerrado el negocio, vendo el local y me jubilo con un poco de dinerete. Aunque ese local tuviera un interés comercial, el que se arriesga a montar un nuevo negocio lo quiere montar como inquilino, no quiere gastarse el mucho o poco dinero que tenga en comprar el local y si luego el negocio no le va bien. Pero es que esa persona que se acaba de jubilar no le interesa un alquiler, quiere vender y vivir bien, igual con ese dinero comprarse una casita en la playa o lo que sea. Entonces, es otra razón por la que solo tiene el sentido para los que hacemos cambios de uso, que decimos, bueno, puedo ganar más o puedo ganar menos, pero la inversión la recupero seguro y entonces sí te metes a comprar. pero el que tiene una idea de negocio nueva, el que va a poner una mercería, una, yo qué sé, o una tienda de uñas, ahora que están tan de moda o tal, no compra un local para montar una tienda de uñas.
¿Y estás notando cada vez más gente, más inversores dedicándose al cambio de uso? ¿O suele dar ahí respeto y nos dedicamos a otras modalidades?
Muchísimos. Yo empecé cuando no lo hacía nadie, en 2017, 2018, así, y desde 2020 para acá es terrible. Incluso la pandemia fomentó más el tema, porque si te acuerdas, ya no nos acordábamos, pero llegaron a prohibir las obras de reforma si los albañiles compartían espacios de acceso con los vecinos. Entonces, yo que solo tenía cambios de uso y que solo entraba por la calle, no tuve que parar más que una semana, la semana más dura que prohibieron que saliéramos de casa. Pero el resto, mis empleados podían seguir trabajando. Los que reformaban viviendas normales, que tenían que entrar por el portal con el resto de vecinos, no podían trabajar. Entonces, eso ya fue otro punto más para que la gente dijera, mira, voy a hacer cambios de uso y tal. Y entonces, ahora hay muchísima gente. De hecho, todos los negocios tienen su ciclo, ¿no? Ahora yo veo locales que descarto al minuto, digo, vale, precio, ubicación, zona, tal, metros, nada, nada, descartado. Y a los dos días se vende. Y al mes y medio paso por la puerta y ya están haciendo la obra de cambio de uso. Y digo, pues este, si empata, se puede dar con un canto en los dientes. Porque sabes a qué precio lo ha comprado y no va a poder ganar mucho porque no hay margen para ganar mucho comprando ese precio.
Interesante, interesante. Oye, y te quería preguntar, no sé si das cifras, si se puede saber qué volumen, porque has conseguido escalar. O sea, hay muchos inversores que lo están haciendo, pero yo creo que uno de los momentos como inversor dentro del proceso de inversor es cuando te planteas escalar, ¿no? Y cada uno escalar será a su nivel. Pero en tu caso, oye, tienes una gran plantilla, ¿no? O sea, no es que tú vas allí y contratas al albañil. No, no, que tienes gente dentro de tu empresa cada día, tienes una buena plantilla y has ido escalando eso y has encontrado un modelo, ¿no?, dentro de Madrid. ¿Y cuántas operaciones más o menos podéis estar haciendo al año?
Al año. A ver, lo que pasa es que yo hago de tres tipos. Tres tipos. Yo hago las que hago con mi dinero, que esas las compro, las construyo yo y las vendo, o las alquilo, me las quedo en rentabilidad, lo que sea. Y luego, de las que hago para clientes, hay a su vez dos tipos. A quien también les hago la obra, les busco el inmueble, les hago la obra, tal, tal, y a quien solo le hago trabajo de arquitectura, proyecto, dirección de obra, pero él se busca la constructora y demás, ¿vale? Entonces, claro, de esas últimas puedo hacer un montón, porque nosotros ya los proyectos los hacemos rapidísimo, lo tenemos todo súper bien mecanizado y demás. Nosotros, de todo tipo, sumando todos los tipos, más o menos una operación cada 15 días, así más o menos, de media, por ahí, o sea que 25 al año, por ejemplo, podría ser. Por ahí.
Operaciones. Sí, es para saber un poco la magnitud del volumen, ¿eh?, de los cambios.
A ver, el volumen más fuerte, que si quieres hablamos también de eso, de cómo escalé. Yo no escalé paulatinamente, yo escalé de golpe. O sea, igual que hoy me presto a darte esta entrevista a ti, pues a finales de 2017, aunque se publicó a primeros de 2018, me presté a dar una entrevista al mundo.
El 12 de enero de 2018, porque era la siguiente pregunta que te iba a hacer.
12 de enero de 2018 marcó mi vida. Fue un artículo en el suplemento que se llamaba Su Vivienda, que era un suplemento que salía los viernes en El Mundo, que luego desapareció. Y me dedicaron una página entera, ¿vale? Además, esto surgió en Twitter, y sabes que soy muy activo en Twitter, porque yo tenía un conocido, tampoco éramos amigos, no nos conocíamos en persona ni nada, un periodista del Mundo, Jorge Salido, y publicó un tuit diciendo, bueno, hoy hablamos en Su Vivienda de cómo ganar un 8% en Madrid y tal. Y cogí con desparpajo y le digo, oye, si quieres hablamos un día de cómo ganar muchísimo más del 8%. Y me dijo, tienes las puertas abiertas de la redacción cuando quieras. Allí me presenté con una bolsa de escrituras, de operaciones mías y de operaciones de clientes, de los pocos que tenía hasta entonces. Y le dije, coge una. Si es de compra, te saco la de venta. Y si es de venta, te saco la de compra. Y claro, sacó una operación. Y me acuerdo que había sido un local que era mío, había sido mío, lo había pagado 29.500 euros y 11 meses después lo había vendido en 145.000. Era en la fase todavía con licencia, tal, tardó la licencia unos cuantos meses y demás. Y claro, dijo, joder, esto lo tengo que publicar. Lo publicó y ese mismo día me contactaron 70 personas para hacer negocio conmigo. Y en la semana siguiente, además de esos 70, otros 130. Entonces, al final, me quedé con los que me pareció que tenían más recorrido y en el año y pico posterior a ese artículo movimos unos 5 millones y medio, 6 millones. O sea, de mover 400.000 euros al año a mover 6 millones en año y medio. Entonces fue la hostia. Luego llegó la pandemia, todo se paralizó bastante y demás, y desde entonces estamos a un ritmo menor que lo marca la limitación de locales. Es decir, a mí me conocen como una persona que ofrece rentabilidades altísimas y yo, por no parar la rueda, no voy a ofrecer locales que den un 15%. ¿Por qué no? Porque para ganar un 15% en un flipping, pues te metes en un piso directamente. Lo que tú dices, te ahorras los problemas normativos, te ahorras posibles ineficacias, te ahorras un montón de cosas. Esto es para ganar un 40, un 45, un 35 en el peor de los casos, y que si te metes apalancado, pues te vayas a un 70, a un 60 y tantos, unas cosas interesantes. Entonces, como ya no hay tantos locales que den esos números, pues a veces no trabajo tanto como en años anteriores por no defraudar expectativas de quien quiere invertir conmigo.
De hecho, yo, bueno, ahora ha cambiado el escenario porque me has dicho que se han reducido mucho los plazos, con lo cual incluso los plazos, y tú que lo tienes todo profesionalizado y con tu equipo, seguro que los puedes asimilar mucho a un flip normal, porque al final debes coger, comprar, presentar y entrar a trabajar.
O sea, prácticamente. La obra es un poquito más lenta porque por la parte de fachada, es decir, cuando rehaces la fachada, pues eso incluye bastante trabajo. Al final, convertir un escaparate en una fachada con unas ventanas, con unas rejas, con un tal, pues no es lo mismo que en una vivienda normal, cambias las ventanas en un día y se acabó. Ahí sí hay un poquito de pérdida de tiempo. Por ejemplo, de un local no suele ser normal sacar una vivienda, sacas dos viviendas, tres, cuatro. Hay que trámites burocráticos de segregación, trámites burocráticos con las empresas de suministros de que te den cuatro contratos de luz. O sea, sí hay ciertos retrasos, pero a mí me sigue compensando.
Sí, sí. No, lo que te voy a comentar es que esas rentabilidades que has dicho me parecen excelentes. Quiero decir, yo en cuanto a flip, y entiendo que los plazos deben ser bastante aproximados, yo que soy más torpe que tú y con menos equipo, seguro que nos vamos a los mismos tiempos o incluso debo tardar yo más. Pero las rentabilidades me parecen buenísimas. Es más o menos en lo que me estoy moviendo yo antes de impuestos en esos flips, ¿no? Pero incluso había escuchado que en locales las rentabilidades eran bastante más exageradas, que para mí tenía sentido cuando te ibas a un año, año y medio o dos años, porque digo, bueno, cuando anualizas, pues ahí está el juego, ¿no? Compensa.
Hombre, por ejemplo, el caso que te dije que salió en el artículo del Mundo, yo compré en 29, la obra me costó otros 20 y tantos, las tasas, impuestos, tal, no sé qué, me fui como una inversión de 62, 63, vendí en 145. Esas sí eran operaciones gordas, pero claro, cuando hay ya mucha más competencia, pues los precios son diferentes. Ahora, pues al final lo que te das cuenta es, como ya estoy igual mezclando temas, pero como ya sabía que iba a llegar un cambio normativo muy relevante, el de la superficie mínima, el último año y medio lo que he hecho ha sido dejar de vender. Es decir, vamos a ver, si yo tengo la gallina de los huevos de oro y la gallina de los huevos de oro me la van a cortar, pues entonces no vendo estos pisos tan pequeños que ya son míos porque siguen teniendo una rentabilidad en alquiler brutal. Y sin embargo, si los vendo, es verdad que me llevo la rentabilidad del flip, pero ¿dónde reinvierto? Hasta que se reequilibre el mercado con la nueva normativa, me voy a comer el dinero sin poderlo meter en un sitio rentable. Y entonces, he vendido algo muy puntual, un piso hace 2-3 meses que era una promoción de 4, había vendido ya los otros 3, incluso por limpieza mental necesitaba ya olvidar esa promoción, venderlo y tal. Ese lo he vendido, el año pasado vendí otro por lo mismo, un amigo que dijo, John, que quiero comprarte algo tal, ya en rentabilidad, que no tenga que hacerle nada y tal, bueno, venga, pues era amigo, pues lo vendo, pero ya en términos generales prácticamente todo me lo quedo, porque hasta que no se reequilibre el mercado no merece tanto la pena seguir dándole vueltas a la rueda, sino disfrutar de la rentabilidad de lo que ya has hecho.
Genial, de esto que comentas me surgen dos dudas. Vamos a ir primero por el tema del cambio normativo, que te he visto hablar mucho, ¿no? Y a otros inversores que están en Madrid, que hacen operaciones recientemente, también les vi que había salido alguna noticia. No sé si es al final que sí o que no, no sé, ha habido algún cambio últimamente. Mira, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo?
Bueno, esto es la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Se hizo una modificación bastante relevante en junio del 22 y dejaron 4 artículos aprobados pero sin entrar en vigor. Entre ellos, el más relevante para este tipo de negocio, el que marca la superficie mínima de vivienda. Estaba en 38, pero permitía excepcionalmente bajar a 25 cuando hacías estudios. Aunque no los denominaba estudios, pero los denominaba viviendas con todas las estancias unidas, a excepción del baño. Bien, el cambio normativo es, lo suben de 38 a 40, según ellos prácticamente nada, pero quitan la excepción. Se acabó la excepción, ya no hay excepción. Eso es relevantísimo, porque hasta que yo dejé de vender, en términos generales, o sea, cuando vendía 5, 6, 8 viviendas al año, prácticamente todos los usuarios finales que compraban, compraban ya al límite de su financiación, porque la demanda a la que este tipo de producto se dirige es la demanda más insatisfecha. La de las personas que no han encontrado todavía su primera vivienda. Y para esas personas, pagar 135, 140, 150 mil euros es un dineral. Sea uno o sean dos, es un dineral. Entonces, dirás, John, pero es que eso es mucho dinero para 30 metros. Bueno, no te creas, porque las obras de esas viviendas tan pequeñas, euros metro cuadrado, son mucho más caras. Todos sabemos que las partes más caras de una obra son la cocina y el baño. Encima yo vendo reformado, equipado, con electrodomésticos, con muebles, con todo. O sea, solo ya para que metas tu ropa y te vayas a vivir. Entonces, las obras son caras de ese tipo de apartamentos. Entonces, lo que yo no puedo hacer es, por el precio que vendí antes, 30 metros, verme obligado a vender 40, que nunca son 40, porque si 40 es el mínimo, luego te tienes que adaptar al perímetro del local que hayas comprado, lo que sea, y acabarán siendo 47, 44 o 51. O sea, al marcarte el mínimo es lo que me quepa por encima del mínimo. Igual que ahora el mínimo era 25 y yo creo que mi superficie más habitual eran 31, 32, porque claro, vas partiendo como te van encajando las cosas. Entonces, sé que la demanda más insatisfecha puede pagar, ese es su límite, 150, 155 por ahí. Yo por ese precio no voy a construir 45 metros útiles, te vas a 55 de construidos. No, no lo voy a hacer. Con lo cual, hay que esperar a que se reequilibre todo, pero para que se reequilibre todo, estamos hablando de que se reequilibre el precio de los locales, pero se tendrá que reequilibrar la mano de obra, porque con el proceso de inflación que estamos viendo y los materiales, están subiendo los materiales, está subiendo la mano de obra, la capacidad financiera de la demanda de este tipo de producto no va a subir, y entonces si encima me subes la superficie mínima prácticamente al doble, pues toca, ahora toca ver los toros desde la barrera y pensar muy bien antes de seguir invirtiendo.
Muy bien. Invirtiendo, entiendo, en este... En este
bueno, año. los 40 metros afectan a cualquier vivienda de Madrid. Eso me gusta señalarlo, que los cambios de uso se consideran vivienda nueva a efectos urbanísticos, a efectos fiscales no, pero a efectos urbanísticos sí, y te aplican la misma normativa que a vivienda nueva. Entonces, creo... Por eso he sido tan crítico, ¿vale? En público, en Twitter, en todos los sitios. Creo que se expulsa directamente a una generación entera, los que ahora tienen 20 y tantos, 30 y pocos, se expulsa a una generación entera de la posibilidad de ser propietarios de vivienda nueva en Madrid, nueva o procedente de un cambio de uso, porque la amplia mayoría no pueden pagar esas superficies.
Muy bien, ¿y ahora ya está aprobado? O sea, ahora ya está entrado en vigor.
Está aprobado por el ayuntamiento, creo que fue el lunes de la semana pasada, pero entrará en vigor cuando lo refrende la Comunidad de Madrid. O sea, ahora ha sido lo que se llama la aprobación provisional, falta la aprobación definitiva. Estamos ahora, yo me he quedado sin vacaciones este año, estamos metiendo como locos los últimos proyectos, ¿vale? De hecho, comprando los últimos locales que se pueden ahora para aprovechar la normativa antigua, para asegurarnos trabajo de obras y de todo para los próximos meses y luego a esperar, a ver cómo evoluciona todo.
Porque por la forma que estás hablando, entonces prácticamente todos tus proyectos entrarían en esa excepción.
Todos. Yo creo que he hecho, por encima de 40, habré hecho una o dos viviendas y porque eran el residuo de un local súper grande que se había cortado en trozos de 28, 29, 26, tal, 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 y de repente quedaba un residuo sin acceso por más sitios o tal, y dijimos, bueno, pues aquí hacemos una de 43, pero por eso, o sea, de origen, yo nunca opto por esas superficies, por muchas cosas. Una, porque compites con los pisos de arriba, es decir, a mí me gusta decir que incluso en los edificios donde se hacían viviendas más pequeñas, en los años que se construyó Madrid, 60, 70, 80, no se hacían viviendas en términos generales, no se hacían viviendas de 25, de 28, de 30, eran todas de 45 para arriba. Entonces, si tú haces viviendas de 40 y tantos, 50, ya compites con los vecinos de arriba, compites con los pisos normales, ¿vale? Pero es que además, quien puede pagarse 50 metros, pues habrá alguno que sí, que tenga así un poquito de flow, podríamos decir, y diga, va, yo quiero vivir en un bajo con 4 metros de altura, que sea una medio vivienda, un medio loft, medio tal. Pero la mayoría de la gente dice, no, yo si me puedo pagar un tercero, me pago un tercero y no me voy a un bajo. Entonces, por muchas razones, yo no hacía viviendas por encima de 40.
Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas y dejes una reseña. De verdad, a ti no te va a costar nada y a mí me va a permitir seguir generando mucho más contenido como este que a ti tanto te gusta y llegar cada vez a más gente. Porque al fin y al cabo, esto lo hago para poderos ayudar a cuanta más gente mejor. Así que, por favor, para un momento, haz los dos pasos que te he indicado y continuemos ahora sí con la entrevista. Muy bien, ¿y cómo te planteas el futuro? De momento ya has dicho en medio plazo o corto plazo ya estás metiendo todos los proyectos que puedes para los próximos meses y luego estás pues, a verlas venir o
no,
ya estoy haciendo
otras cosas, como a mí me ofrecían siempre locales, porque este es al que le interesan los locales. Estoy ahora mismo esperando para empezar nuestra primera obra de mini almacenes, un local que no cumplía condiciones para ser vivienda, pero estaba adosado a un local que sí, y entonces compré los dos para conseguir mejor precio por los dos y estamos haciendo nuestro primer proyecto de mini almacenes. Vamos a hacer nuestro primer coworking, también en otro local que no cumplía para viviendas y tal, pero estaba muy barato de precio. Y ahora estoy muy metido en viviendas turísticas que tienen... la normativa se toca, pero no es exactamente 100% igual y demás. Y claro... ahí, como hay muchísimo más margen de rentabilidad, pues ahí quizás pueda tener sentido hacer viviendas más grandes para rentabilizarlas de esta manera. Pero bueno, lo que estoy haciendo es diversificar, como ves.
Y cuando dices estoy haciendo, por ejemplo, el coworking, ¿no? ¿Esto es un local tuyo o es un cliente tuyo? O sea, ¿cómo funciona el proceso? ¿Alguien te viene con un local y
siempre,
tú le haces la propuesta o cómo va?
Todas mis primeras aventuras, siempre. La primera aventura de un coworking, la primera aventura de un mini almacén, mi primer cambio de uso, mi primera reforma, todo lo que empiezo de cero, la primera vez siempre es con mi dinero. Yo prefiero perder dinero que alguien me pinte la cara con que se lo he hecho perder a él. Siempre, siempre, siempre las primeras aventuras con dinero propio. Entonces, el coworking fue, me ofrecían un bajo y un sótano, obligatoriamente tenía que comprar las dos partes, el bajo cabían 4 viviendas, me interesaba y dije, bueno, pues compro el sótano y lo uso de almacén y no sé qué. Y cuando te pones un poquito a pensar lo que tienes, lo que puedes mejorar, digo, ahí va, pero si le acabo de sacar una licencia a un cliente para una oficina en un sótano, porque se permite con una buena ventilación, con un buen estudio de iluminación artificial y demás, se puede. Digo, pues ya está, pues me hago una oficina para esto. Y como yo no necesito 150 metros de oficina, digo, pues lo planteo como coworking. Entonces, estoy pensando en hacer un coworking muy económico, o sea, evidentemente es un sótano, no puedes pretender que sea un coworking con muchísima representatividad, pero para gente que empiece, o sea, estoy pensando en un ambiente muy cool, muy de gente que empieza, muy de gente casi sin con muy pocos recursos y tal, pero que quiera un sitio donde tener un ordenador, donde estar 3 o 4 que arranquen un proyecto y demás, y esa es la idea. Y si lo pierdo y no funciona bien y tal, pues lo podré vender como una oficina para teleoperadores o para lo que sea, y siempre me saldrá mejor que haberlo dejado como almacén, que era lo que parecía que iba a ser. A veces incluso yo no me planteo lo que voy a ganar o lo que voy a perder, sino sé que haciendo un proyecto y una obra y una mejora va a valer más de lo que valía, porque al final los proyectos me salen gratis, entre comillas, solo gasto de mi tiempo, las tasas no suelen ser relevantes frente a la inversión, y si tú sabes que lo que tienes vale mucho más que lo que tenías, pues ya sabes que vas por el buen camino. Luego ya verás a última hora si lo alquilas, si lo vendes. A veces voy un poco así y funciona, funciona.
Muy bien, un poco esa es la filosofía. Esa sería la filosofía de un flip, ¿no? Oye, yo si lo haces bien, ¿no? Le añado, no sé, 30.000 euros de reforma, pero luego el valor final es mucho más, ¿no? Que eso.
Sí, pero el flip ya estás pensando perfectamente en que lo vas a vender, a qué tipo de personas se lo vas a vender, estás pensando en no personalizarlo mucho porque todos los estudios recomiendan que para vender es mejor no personalizar, etcétera, etcétera. Yo esto en concreto del coworking, voy a hacer una oficina en lo que parecía destinado a ser un triste almacén. Si lo puedo gestionar como coworking y me salen los números, perfecto. Si no, lo venderé como oficina. O sea, no sé exactamente para qué va a ser, pero sí sé que el dinero que le meta revaloriza muchísimo más la propiedad que lo que voy a meter. Así que, para adelante.
Muy bien, tienes ese plan A y luego tienes ese plan B que en cualquier escenario te funcionaría.
Exacto, y siempre con el ojo pendiente a mi negocio principal, que son los cambios de uso, a ver cómo se va reequilibrando el mercado con la nueva normativa.
Muy bien, has comentado antes una cosa de pasada y me ha llamado la atención. Te quería preguntar, has dicho que tú siempre vendes con muebles y electrodomésticos. ¿Por qué lo haces así?
Eso lo hago desde que dos clientes diferentes me dijeron, menos mal que me has metido todo en la hipoteca, porque mis ahorros estaban limitadísimos, 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 al famoso 15% de el ITP, notario, registro, tal, y el 5% que no me cubre la hipoteca. O sea, la gente que había conseguido hipotecas al 95%, que tampoco son muchos. Dicen, si además de ese 15%, ahora me tocara comprar frigo, lavadora, tele, sofá, tal, 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 ya habría sido imposible. Entonces, gracias a que tú lo has comprado todo y va todo a la hipoteca, puedo entrar. Y lo vi claro, y aparte que en estos pisos de 30 metros hay muchísima gente que le falta imaginación y piensa que no van a entrar los muebles. Entonces, amueblándolo yo, consigo ese doble beneficio. Les resulta muchísimo más fácil comprar y entrar, y además no tienen que imaginarse nada. Ya llegan y lo ven todo listo. Es verdad que hay gente, pues yo cuando vendo soy muy flexible. Oye, que no te gusta el color del sofá, no te preocupes, me lo llevo a otra obra y te compro el que te guste. Pues incluso les cambio el sofá, no me importa nada. Pero ese sofá ya me ha servido para que se imaginen cómo vivirían allí, para que vean que cabe y para, lo que te digo, les quito uno, les pongo el otro, va a la hipoteca y lo pueden afrontar.
Sí, sí, tiene sentido. Imaginaba que iría por ahí, ¿eh? Pero digo, a lo mejor habías detectado algo más de, oye, me gasto 3.000 euros en todo esto y luego lo puedo vender por más o alguna derivada.
Bueno, seguramente también. Cuando vendía solo con muebles de cocina quedaba todo muy desangelado, pero era lo que hacía porque tienes más miedos a todo, ¿no? No compraba muebles, digo, a ver si no le van a gustar. Claro, como apenas tenía volumen, alguien me llega a decir, ay, cámbiame ese sofá que no me gusta, me lo cuelgo de un pino. Ahora cojo y digo, bueno, pues para el piso que se va a alquilar, va a entrar en Airbnb el mes que viene. O sea, que uh-huh. no pasa nada. De hecho, te puedo contar una anécdota. La empresa a la que le compro habitualmente las mesas de comedor estaba en rotura de stock hace un mes y me han engañado en otra directamente. O sea, la foto era preciosa, una mesa preciosa, tal, la compro por internet y me ha venido una porquería tremenda, tremenda. Y entonces la voy a poner en un Airbnb que al final sabes que al año y medio, 2 años la vas a tener que tirar, pues porque, bueno, tiene más desgaste, pero no la voy a dejar en el piso para vender que estaba. Es un piso que también se va a vender por unas circunstancias. Bueno, ya te digo que voy decidiendo con cada uno según los requerimientos. En un piso para vender de 160 a 170 mil euros no puedo poner esa mesa tan triste y tan patética. Entonces, los muebles atraen a la gente, excepto si te engañan y te mandan una porquería, que lo que puede hacer es echarte a perder una venta.
Sí, sí. Oye, y te quería preguntar sobre las turísticas, que has dicho que estás muy metido, de hecho te he escuchado hablar sobre ello, y además
pero muy
No
metido.
recuerdo dónde te escuché hablar de rentabilidades, creo que hablabas de números y me pareció bestial porque, no sé, sacabas, hacías como el triple salto mortal ahí y salía súper bien todo, ¿no? No sé si me
Mira,
puedes explicar eso.
yo oía cantos de sirena en las turísticas y pensaba, va, esto no va conmigo porque gestión, tal, ya tengo empleados albañiles, ya tengo una arquitecta en plantilla, ya tengo tal, también ahora voy a coger a alguien con gestión, tal, va, qué pereza. Pero como tenía un montón de alertas de locales, buscando locales y además inmobiliarias que me llaman y tal, de repente me llega un local pegadito a la estación de autobuses de Avenida América, un sitio bueno, en pleno barrio de Salamanca. El barrio de Salamanca técnicamente no es un barrio, es un distrito y luego tiene varios barrios. Entonces, esto estaba en Guindalera, que no es uno de los mejores barrios del barrio de Salamanca, pero no deja de ser barrio de Salamanca. Y entonces estaba regalado de precio, regalado, pero estaba 4 peldaños bajo rasante. En esas condiciones no se podía hacer un cambio de uso, pero sí se podían hacer viviendas turísticas. Se podían. Ahora no. Bueno, es un poco difícil de explicar. Tiene que ver con lo que te he contado del cambio normativo. Y entonces digo, mira, en principio no me atraen las turísticas, pero es que este local es tan barato que vamos a hacer el primer intento. Y como siempre te digo, primer intento de algo con mi dinero. Y entonces, la inversión total fueron unos 135.000 euros, ¿vale? De las dos turísticas, local, tasas, obra, muebles, todo, 135.000. Me están rentando aproximadamente 4.500 mensuales. Entonces, claro, dices, hostia, esto es muy loco. Y a partir de ahí miré y dije, todas, todas a turísticas. Y entonces, el siguiente local que compré me ha costado con todo, con todo, con todo, igual, con muebles, con tasas, con tal, unos 250.000 euros, me está rentando 6.500 al mes, más o menos. Es que es
Fíjate,
loquísimo, porque
con
ahí he metido
6.000
tres. He metido
son
tres turistas.
72.000 euros al año.
Por una inversión de 250, te vas a un 25% en alquiler. Si
Ahí,
encima.
eso es bruto. Entiendo que hay que rescatarle 15% de Airbnb y compañía.
No. Airbnb ya está quitado de ahí. Ahí solo hay que
Madre
quitar
mía.
lo que me cuesta el empleado que he contratado para la gestión de las turísticas y lo que me cuesta la luz, los seguros y tal, pero vamos.
Te compensa, o sea, si tienes que delegarlo a alguien que te cobre ese 20% o no sé qué
No,
están
no, no.
cobrando por ahí.
Tengo un
Claro.
empleado en plantilla que me gestiona seis. Ahora que vamos a meter otras cinco más, pues tendré que contratar una segunda persona, pero son empleados en plantilla.
Fíjate qué rentabilidades. ¿Y eso lo haces con clientes también?
Con clientes más complicado. ¿Por qué? Vamos a ver. Clientes que me tocan quieren comprar el producto terminado. Quieren comprar el producto terminado ya en gestión y todo. Y claro, es un producto, como digo yo, bastante ilíquido. ¿Por qué? Porque nunca hay acuerdo. Es decir, hay clientes que me quieren comprar las turísticas porque ven el anuncio en Airbnb, les encanta, tal, ya reconocen el nombre. Claro, yo voy con Goitorre a todos los sitios, Goitorre en Twitter, Goitorre aquí hablando contigo, Goitorre en Airbnb, no me escondo, todo el mundo ve un Airbnb y sabe que es mío. Claro, me lo quieren comprar un poquito, pues en función de tasación, de precio de la zona y tal. Digo que no, olvídate, 32 metros en Tetuán. Por tasación, por zona, por tal, serían 160, 165 mil. Pero un apartamento de 32 metros en Tetuán que renta 2.300 mensuales, yo no te voy a vender por 165 algo que renta 2.300 mensuales. Intentas venderlo al 8 y pico, al 9, ya, y ya es dar rentabilidad y les parece muy caro. Entonces, no estoy vendiendo turísticas, me las estoy quedando todas para mí. El siguiente paso será hipotecarlas para seguir funcionando. A tu pregunta, pero ¿y por qué no le ofreces eso a terceros? Pues porque fíjate, el cliente que podría entrar desde el principio, el cliente que podría entrar desde el principio, le suena un poco como me sonaba a mí antes de entrar. Va, pero ¿y la gestión? Pero ¿y el día a día? Pero ¿y no es renta segura? Me han contado que en agosto la renta es casi cero, tal, y se siente más cómodo con alquiler convencional. Lo puedo entender. Entonces, terminado no se vende porque no lo quieren pagar a lo que vale y a los que ya me conocen entrando desde el principio dicen, yo prefiero seguir haciendo lo que hacíamos, cambio de uso y alquiler convencional. Bueno, pues vale.
Tú
Y
lo puedes
estamos
entender,
así,
pero te
más o
las quedas
menos.
todas para ti.
Me las quedo todas para mí. Cuando puedo hacer turística ahora no me lo pienso. Vamos, de hecho, te cuento como anécdota, yo llevo muchos años viviendo en cambios de uso míos que O sea, la gente a quien va a empezar a invertir conmigo le suele encantar. ¿Cómo? ¿Que tú vives también en 30 metros? Digo, sí, yo vivo en la trastienda de un antiguo autoservicio. Y también viví en una antigua carnicería. O sea, me encanta saber lo que vendo y saber lo que gestiono y saber y vivirlo en primera persona. Bueno, pues yo he pedido una licencia de turística en mi propia casa, porque como entraban los 40 metros y no tiene 40 metros, digo, yo pido la licencia. Y luego ya haré la obra. John, pero entonces, ¿qué obra hay que hacer? Sí, la obra de convertir una vivienda en turística. El extintor, las luces de emergencia, el cartel de salida, el plano de evacuación. Es una tontería, pero tonterías obligatorias. Pues yo ahora tengo, no sé si 2 o 3 años para hacer esa obra, pero yo ya tengo la licencia en mi casa. Cuando quiera me voy, pongo esas cosas y empiezo a operar. Y sé que cobraré 2 veces y media o 3 lo que cobraría alquilando la normal. O sea que hasta ese punto me quedo con turísticas, que incluso me voy a autoexpulsar de mi casa porque estoy derrochando dinero viviendo.
Por los números, sí.
Claro, claro, porque por 2.200, 2.300 que rentará mi casa como turística, ¿qué pedazo de ático me puedo alquilar?
Sí, sí.
¿Sabes lo que te quiero decir?
De hecho, ese tipo de activos, antes cuando decías que te los querían comprar por el precio, el valor metro cuadrado, yo entiendo y como lo estás viendo tú, habría que valorarlo más por EBITDA, ¿no? De, oye, esto
claro,
es un negocio,
claro,
¿cuánto genera?
Pero no quieren, el comprador no quiere, al final todo son conocidos, amigos, es todo entre risas, tal, digo que no, que ni matizamos, o sea, que ahora mismo nos separa medio millón, nos separan 50.000, 100.000 euros, que ni matices, no empieces 5.000 arriba, 5.000 abajo, que no vamos a llegar a un acuerdo.
Claro, porque lo estáis viendo con ojos distintos, cada uno por su interés, claro. Pero yo que estoy aquí imparcial, entiendo que quizá tu visión es mejor, habría que ver quizá una corrección, ¿no? Porque al final sí que es una EBITDA, pero no deja de ser los metros que son. Pero bueno, yo creo que más cerca de lo que tú puedas estar valorando. Habría que ver los múltiplos también ahí, pero bueno.
Ayer mismo, o antes de ayer, me llegó una noticia que Almeida se propone como uno de los objetivos de su nueva legislatura acabar con todas las viviendas turísticas ilegales de Madrid. Según cuentan, son por encima del 90% las viviendas ilegales, turísticas ilegales. Pues cuando quiten las turísticas ilegales, ¿cuánto vale una licencia y cuánto vale ese producto? ¿Sabes? ¿Cuánto vale una vivienda turística legal? ¿Cuánto va a rentar?
¿Y eres capaz de generar más producto de ese? O sea, ¿serías capaz? O
Hasta que entren en vigor los 40 metros, sí. Por eso me he quedado sin vacaciones, para generar otras 6 o 7 en el próximo mes. Pero ya porque las turísticas de más de 40 ya hay que estudiarlo. Yo ahora mismo tengo solo una de 2 habitaciones y me funciona mucho peor que las de una habitación, pero mucho peor. Entonces, con 40 metros, lo suyo es que hagas 2 habitaciones, porque una habitación en 40 metros pues es un derroche.
Sí, sí.
No olvidemos que una turística, el usuario la compara con una habitación de hotel. Es que a veces se nos va un poco la cabeza. No lo compara con su casa, lo compara con una habitación de hotel. Incluso las que yo hacía ha habido un tiempo en el que no había ni siquiera límite de superficie, ¿vale? Yo tengo turísticas firmadas con 18 metros cuadrados. Ya daban cocina completa. Ya tenían zona de sofá y zona de dormitorio. O sea, ya eran el doble que una habitación de hotel. Pues no. Ahora las viviendas turísticas también van a tener que tener 40 metros. Es que han ido a por todo. O sea, han ido a por todo. Han ido, bueno, me imagino que acabar con los pequeños promotores directamente.
Muy bien. Y ahora me ha venido a la mente cuando hablabas, no sé qué has dicho antes, pero he recordado algo que me ha venido un flash de habértelo leído a ti. Y es en relación con el uso del Excel, ¿vale? Para calcular nuestras oportunidades. Yo siempre digo que es verdad, yo cuando hago una operación, cuando estoy analizando algo, sin sacar calculadora ni nada, yo ya hago mis números rápido mentales y digo, ostras, esto vamos a ello, ¿no? O sea, yo ya veo que eso es claro. Pero luego uso el Excel, ¿verdad? Para confirmar. Es verdad que normalmente ya si yo veo que es un negocio, si tengo clarísimo que, oye, me pongo nervioso, me levanto y me voy a verlo. Es como que, o sea, el Excel sé que va a salir bien, ¿no? Pero yo hago el Excel. Me suena que te habías dicho que no eras muy fan de esos Excels.
Yo los Excel los hago para poner el listado de huéspedes que tengo en Airbnb para acumular los huéspedes, a quién ya he comunicado a policía, a quién ya lo he cobrado y tal. Yo una operación por Excel jamás. Ahora es cuando me sonrojas, ¿vale? Porque yo sé que no es serio que un arquitecto, que además tengo un máster de gestión inmobiliaria y tal, diga que no hace un solo cálculo en Excel. No hago un solo cálculo en Excel, así de claro. Si necesita Excel es que no da suficiente rentabilidad. O sea, este que te he dicho, el último ejemplo que te he puesto de las turísticas, que me costó 250, que me está rentando 6.500 al mes, han estado a punto de comprármelo en 900.000. Que claro, renta 6.500 al mes. El local me costó 139.000 euros. ¿Qué Excel voy a hacer si yo ya veía, igual 900, no, pero vamos, si yo lo saco a la venta en 650, rentando 6.500 al mes, con un 1% mensual, me lo quitan de las manos. Un local que te cuesta 139, que con obra, con tal, con cual, se va a ir a 250 y puedes vender al día siguiente en 650, ¿qué Excel le vas a hacer? Es perder tiempo. Mientras haces ese Excel, estás perdiendo la oportunidad de encontrar el siguiente negocio.
Total. Sí. De hecho, cuando has dicho antes 250.000, alquilado 6.000, yo no he sacado el Excel, te he preguntado lo de los clientes porque ya me había puesto a buscar 250.000 euros, a ver de dónde los sacaba para mandártelos. Entiendo la lógica y la frase me encanta de, oye, negocio que necesita Excel no es un buen negocio y la comparto 100%, pero es verdad también hoy, que a veces te llevas alguna sorpresa de, son matices, ¿eh? Pero,
Hoy, Germán, según acabemos esta charla, me voy corriendo al registro de la propiedad porque me han dicho que para hoy me tendrían una certificación, ¿vale? De una división horizontal de un edificio. Si ponen en la división horizontal lo que quiero que ponga, voy a comprar un trastero por 50.000 euros donde me caben dos turísticas. O sea, 50 más la obra, más las tasas, más tal, serían 110 así de inversión y sé que me va a rentar 4.500 al mes. ¿Qué Excel voy a hacer? Pues no hago ningún Excel. Encargué la división horizontal el lunes, me han dicho que me la tienen para hoy y lo que diga la división horizontal, si dice lo que tiene que decir, para adelante. No hay Excel que valga.
Me encanta, sí, no, y además lo entiendo, ¿eh? Y de hecho, o sea, para tomar la decisión no hace falta el Excel, o sea, eso clarísimamente.
Y para
de hecho,
nada.
Ves, firma, y luego yo lo que haría es, pero ya para mí, para sacar conclusiones, un Excel rápido, ¿eh? Tampoco, pero para ver, porque a veces te llevas alguna sorpresa, no en estos casos que son tan exagerados, pero a lo mejor en esos cambios de uso que sacas un 40 y tal, bueno, pues ahí hay más matices que digas, ostras, me he ido mucho, ¿no?, con la reforma, o no sé, bueno, a veces puedes pulir ahí un poquito algunas cosas.
Yo es que la reforma, al hacerla con empleados propios, en el fondo, el control técnico es más directo, porque ya más le dices, oye, hoy no vayas a esta obra, vete a esta otra que me urge más y tal. Pero en cambio, el control económico es menos directo. A mí me he encargado, me pasa las facturas de lo que ha ido comprando, y en la misma factura, claro, como él va con la furgoneta haciendo el tour, hay material de tres obras. Entonces, ¿qué voy a llegar? ¿A disgregar que los ladrillos de esta factura son para esta obra y no para esta otra y tal y tal? Si tú trabajas todo con contrata, sabes más a ciencia cierta lo que te ha costado algo. Una contrata te cobra tanto por reformarte esta vivienda. Pues ya está. Pero yo, que voy comprando ladrillos aquí, pladur este día, lo otro, tal, no sé qué, ahora incluso hacía la fontanería con un empleado propio, y de repente el mismo día compra cobre o compra multicapa o compra cobre, ya no compramos, multicapa, PVC, tal, para una obra, para la otra, o un rollo de multicapa le sirve la mitad para una obra, la mitad para otra, pues el céntimo lo pierdes. Y cuando te digo el céntimo, los 2.000, 3.000 euros también lo pierdes. Por eso te estoy diciendo, me costó unos 250.000, porque no me merece la pena querer saber hasta el último céntimo de lo que me cuesta algo, porque... Sí. Es pérdida de tiempo, tendría que dedicar muchísimo esfuerzo para la información que me va a dar.
Y que no tienes tiempo para todo lo que tienes que hacer, que es mucho más rentable. Si es que lo comparto 100%, ¿eh? De hecho, no hace mucho estábamos en una reunión con inversores en Valencia, estaba exponiendo yo un poco el modelo de Flipping House, así de manera pues un poco ligera para la gente que no lo entendía. Él explicaba pues que la gracia del negocio, la clave que mucha gente no lo entiende es la rotación del capital, ser rápido. Uh-huh. Es el negocio. Uh-huh. Porque luego cuando analizas rentabilidades, pues ahí es donde cambia la cosa, ¿no? Yo creo que esa es la clave de ese negocio, ¿no? Luego hay muchos uh-huh. matices, pero entender eso es clave. Y hay mucho inversor que no lo entiende, se aferran ahí ese 40% que ponía su Excel y se están 2 años para vender y la han liado.
Claro.
Y alguien me preguntaba, y explicaba alguna operación que estoy haciendo ahora con unos números muy buenos, pues, para poner en contexto, compra de un lote de 3 viviendas a 57.000 por vivienda, precios de venta de 160, 170, 180. O sea, excelentes números, no hace falta sacar el Excel. Y alguien me decía, oye, y me quejaba porque estaba siendo muy lento mi reforma, ¿vale? Les decía, es que se me ha ido, sé que lo puedo hacer mucho mejor, tal, he visto problemas, yo ahora mi obsesión es esa, reducir la reforma porque somos muy lentos, ¿no? Y alguien me decía, y analizando, tú calculas tu rentabilidad, y les dije, ¿para qué? O sea, es que no tengo tiempo, ¿sabes? Es que quiero decir que sería un cálculo muy fácil, pero, o sea, sería como para tener una cifra mental para alimentar mi ego, no lo sé, ¿eh? Pero es como, no, yo tengo claro que esa operación la quiero hacer. Y además la quiero hacer en menos tiempo. Eso es lo que tengo claro. Me da igual si ahora estoy sacando anualizado un 70, un 80 o un 60. Igual, la quiero hacer, la voy a volver a hacer. Si me vuelve a poner delante, pero que quiero hacerla es más rápido para que ese 70 o el que sea anualizado sea mucho más.
Totalmente de acuerdo.
Genial. Oye, es que estábamos hablando y me venía ese ejemplo que aunque yo sí que uso el Excel para analizar esa operación y para tener un control, porque a ver, me gusta, pero básicamente la decisión no la puede tomar nunca ese Excel porque ya está tomada antes. Vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista, luego te voy a hacer algunas preguntas para conocerte un poco mejor. Sí que te quería preguntar como arquitecto, de manera genérica, si alguien se plantea hacer un cambio de uso, ¿cuáles serían los pasos que debería seguir?
Bueno, pues lo primero es estudiar la viabilidad. Normalmente eso lo suelo hacer sin compromiso. O sea, hay gente que se acerca que ves que efectivamente es un inversor pequeño que ha encontrado un local, que igual es el de su propio edificio, o el edificio de al lado, tal, y te dice, oye, ¿este se puede o no se puede o tal? Bueno, pues ese tipo de viabilidades las estudio online sin costo, y si efectivamente hay viabilidad, pues ya es hacer el proyecto, meter la declaración responsable como hablábamos, y a partir del día siguiente se puede hacer la obra. Luego hay que presentar la declaración responsable de primera ocupación, que esa ya es la que te permite usar el bien. A veces hay confusión, hay gente que cree que tiene que pedir permiso a la comunidad de propietarios. Ahora mismo no es así, salvo que estén expresamente prohibidos, ¿vale? Es decir, hay comunidades, no muchas, pero alguna en la que han prohibido los cambios de uso, en la que dicen que los locales tienen que ser locales y no se pueden dedicar a residencia habitual. Pues eso sí que hay que tener cuidado. Pero si no están prohibidos, pues solo hay que cumplir las condiciones normativas.
Perdón que te interrumpa por esto. Entonces, ¿tú antes de comprar pides los estatutos de la comunidad o cómo te informas de ello?
Yo suelo pedir los estatutos de la comunidad, sí. Incluso estatutos y posibles decisiones importantes en junta que hayan registrado en el registro de la propiedad.
Se lo pides al propietario del local que lo gestione él.
O al registro de la propiedad directamente.
El registro de la propiedad, vale.
Tuve un problemilla hace unos años, es que claro, vas aprendiendo de los problemillas que tienes. Y me dijo mi abogado que cuando esto es muy importante, una comunidad decide algo, imagínate, prohibir los cambios de uso, ¿vale? Eso afecta a todos los propietarios en ese momento de esa finca. Pero si no registran esa decisión en el registro de la propiedad, no afecta a propietarios futuros de buena fe. ¿Vale? Porque esa prohibición, si la comunidad quiere que se perpetúe, la tiene que registrar en el registro de la propiedad.
Que no debe hacerlo casi nunca.
Que no lo hace casi nunca nadie. Entonces, si tú luego eres comprador de buena fe y no has mirado en los estatutos en el registro, es tu problema y la decisión te afecta. Pero si no se registró y te sacan un acta de hace 14 años, mira, decidimos prohibir el cambio de uso, ya, pero usted no lo prohibió en el registro, no lo elevó al registro esta decisión, con lo cual yo soy comprador de buena fe, a mí esto no me afecta porque yo no tenía manera de saberlo.
Claro, te lo preguntaba porque si tú le preguntas a algún vecino o al presidente, es posible que levantes la liebre y digan, oye, ojo que no queremos aquí que hagan cambio de uso, vamos a prohibirlo rápido, ¿no?
Y más aún, con los cambios de uso no tanto, pero con las turísticas, hay muchísimos edificios donde han prohibido las turísticas, pero no lo han registrado, con lo cual al nuevo comprador no le afecta. Yo, hombre, eso significa ya entrar como elefante en cacharrería, ya, coño, pero hay que trabajar. Si te pones demasiadas tiritas antes de las heridas, no trabajas. Es decir, si tú sabes que en un edificio han prohibido las turísticas, pero no lo han elevado al registro, y el local es muy interesante y el negocio es muy interesante, pues tienes que tirar para adelante. Y luego, pues el expropietario te ha avisado de que prohibieron las turísticas, pero como sabes que no lo han registrado, pues tiras para adelante y las haces.
Muy bien, John. Y encontrar propiedades, yo creo que es uno de los problemas que tienen los inversores, encontrar propiedades buenas, ¿no? Que sean potenciales. Hablo en términos genéricos, no solo locales, pero bueno, aquí en caso de locales tú tienes más experiencia. De hecho, ayer he hablado con una persona que está aprendiendo el mundo de las inversiones y me decía, he ido a ver inmobiliarias y me ha dicho que en esta zona, que es buena para invertir, salen muy pocas, porque antes era un VPO, las han descatalogado, pero que ya las tienen vendidas. O sea, que cuando les entra, llaman y ya la venden. Y digo, pues tú tienes que ser esa persona a la que llaman.
Al que le llaman, claro.
Y digo, hombre, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si esa persona ya me ha dicho que se va a jubilar, no sé qué, digo, piensa, puede serlo. Le dije, a mí me llaman. Digo, tienes que pensar cómo serlo, ¿no?
Yo tengo 3 o 4 inmobiliarias que me llaman. Me llaman el día anterior a publicar algo. Oye, voy a publicar esto mañana. ¿Te interesa a ti y me ahorro el anuncio? Y entonces le digo, ya me conocen, saben que yo no les puenteo nunca. Y entonces me mandan todo lo que necesito, que es la dirección completa, inclusive a veces tienen planos y demás, y yo lo decido online, no necesito mucho más.
Muy bien. ¿Les incentivas de alguna forma, aparte de la agilidad esa que acabas de decir?
Bueno, la agilidad y no pelearles los honorarios. O sea, eso, por ejemplo, es un error que hacía de joven. Claro, cuando pagas una inmobiliaria lo pagaba como un impuesto prácticamente, intentaba regatear y tal, y luego te das cuenta que si regateas los honorarios de la inmobiliaria no te vuelven a llamar. O sea, te atienden si les llamas tú, pero pierdes la ventaja de que te llamen ellos para ofrecerte un chollo. Entonces, nunca regateo honorarios de inmobiliaria.
¿Porque en Madrid se paga al comprador?
En Madrid cobran, la mayoría cobran a las dos partes, sí.
Sí. Vale. Bueno, aquí no ocurre, pero una forma de incentivar es, oye, pues voy a pagar yo también, ¿no?
No, pero ya te lo piden, no te preocupes. Hay inmobiliarias que cobran el 5% a cada una. Y luego hay otras que además, para importes por debajo de 100.000 euros, entonces ya no cobran ni a porcentaje. Te cobran directamente 5.000 euros más IVA y se quedan más anchos que anchos. Sea el importe el que sea. También ha pasado de comprar un local de 50, 52.000 euros y pagar 5.000 euros de inmobiliaria. Pero claro, si te merece la pena, pues te merece la pena.
Lógico, al final es un número más en la ecuación, te va a decir en el Excel, en tu Excel no, en tu cabeza.
En mi cabeza, eso es.
Muy bien. Oye, antes has dicho financiación, que si lo apalancabas la rentabilidad se disparaba. Cuando compras un local, una fuerte parte del componente es la reforma. Entonces, eso es, no digo que no se pueda, pero es más difícil financiar. ¿Cómo se suelen financiar estas operaciones?
Yo soy muy torpe para esto. O sea, es decir, yo cuando hice el máster en 2016 o por ahí, dije, bueno, voy a hacer un máster para profesionalizar mi empresa. Muy bien, me explicaron todas las ventajas del apalancamiento, las entendí perfectamente, no aplico nada. No aplico nada porque hasta el golpe del 12 de enero del 18 no tenía suficiente dinero para que me prestaran nada. Y luego el cambio fue tan exponencial que ya no necesito pedir dinero porque directamente el cash flow es tan fuerte que con eso me cubre las reformas, las compras nuevas y demás. Total, que a día de hoy no tengo ni un céntimo de deuda. Sé que no se debe hacer así, pero esa es la realidad. Y entonces, después de leeros a tantos y tantos que habláis de las ventajas del apalancamiento y demás, dije, bueno, es el momento, voy a hipotecar parte de lo que tengo para apretar más el acelerador. Y ahí no se me ocurre otro momento mejor que en enero de este año. Y claro, me querían dar hipotecas al 3,25%. Y digo, vamos a ver, o sea, no lo he hecho durante años que podía haber conseguido hipotecas al 0,80 o al 1 o al 1,25 y las voy a sacar ahora al 3,25 y ya estaban los 40 metros en la lontananza y tal. Digo, mira, si hemos dicho que toca parar y reequilibrar, mejor parar y reequilibrar sin deuda. Y entonces renuncié a las 2 hipotecas que tenía pedidas. Y así seguimos, sin deuda, pero sé que soy un poco tontín. Y entonces lo que hago es todo lo que entra de Airbnb a pagar las obras. O sea, lo que hago es reinvertir, como si no hubiera un mañana. Soy una persona con pocos gastos personales, que se entrega mucho a su trabajo, que me gusta, y eso es lo que hago, reinvertir. Más que, o sea, la financiación me la doy yo mismo, por así decirlo, a base de reinvertir.
Muy bien, muy interesante. Y ahora has comentado lo del 2018 y me ha venido a la mente una pregunta que no quiero terminar la entrevista sin hacértela, ¿no? Y es cómo enfocas tú esas apariciones en los medios, que son bastante recurrentes y en la mayoría de los casos incluso críticas, ¿no? Contigo y a sabiendas. O sea, tú vas allí sabiendo que ese medio va a ser crítico contigo, pero aún así dices, oye, eso me da de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontas todo eso? ¿Tú dices que sí a todos?
La verdad es que en la primera, esta del mundo, fue un poco a ciegas. No sabía, o sea, yo me podía imaginar el poder de los medios, pero no pensé que tanto. Y a partir de ahí lo hago mitad porque me encanta, mitad porque cada vez que hago una cosa como esta que estamos haciendo hoy, me reordena las ideas. Es decir, cada pregunta que me haces me obliga, no es un disco rayado, sino que me obliga a repensar, a contestarte de una manera comprensible, y entonces me facilita para poner la cabeza en orden, ¿vale? O sea, lo hago también como ejercicio de autoanálisis. Ya nada es tan nada me está trayendo tanta recurrencia, tanto negocio como el artículo del Mundo o como la primera vez que emitieron el programa de equipo de investigación, porque luego lo han emitido otras 4 o 5 veces más. Pero efectivamente me gusta estar ahí y, por ejemplo, eso que dices de las críticas, pues por ejemplo hace un mes, 2 meses así, publiqué un tuit en el que me habían dejado un Airbnb hecho una cerdada. Y como se suele decir coloquialmente, me pasé Twitter. O sea, 10 millones de visualizaciones, no sé cuántos miles de interacciones, fue la leche. La mayoría para llamarme boomer asqueroso y tal, que eso me desencajó la cabeza. Digo, o sea, me han llamado facha 1000 veces, especulador, no sé qué, pero boomer. O sea, ahora ya la crítica es por nacer el año que nací. O sea, digo, ¿ya qué va a ser lo siguiente? Criticar que tengo 2 brazos, que me corte uno para no tener ventaja. O sea, no sé, boomer, pero boomer de mierda, me llamaban todos los jóvenes y tal. Y yo pensaba, pero vamos a ver, no tienes para pagarte un piso convencional, ni en alquiler ni en compra. Yo me dedico a hacer pisos baratos para gente como tú, arriesgando mi dinero en locales asquerosos en los que tú no te meterías antes de mi arreglo y todavía me insultas. Por supuesto, por mensaje privado me entró gente que quería invertir conmigo, que tal y que cual, pero me dejó un poquito inquieto que la demanda a la que yo le facilito en la medida que puedo la entrada al mundo de la propiedad o como inquilino a las viviendas que necesitan, me insultaran y empezaran con el rollo de que nadie debería poder ganar dinero con un bien básico. A alguno le contesté, digo, y entonces a los panaderos tampoco, también les cerramos las panaderías, y a los carniceros y a los fruteros. Todo el que gane dinero con un bien básico no tiene derecho a hacerlo.
Y gracias, ¿sabes?, a que alguien al final, gane dinero, lo estás consiguiendo y tienes variedad para elegir y a un precio competitivo. Si nadie ganase dinero, no habría un incentivo ahí para
claro,
competir en ese mercado.
El problema, te das cuenta que no es que ganes dinero. El problema es que no quieren que ganes demasiado dinero. Es decir, lo que a cierta gente le han educado es en que no es lícito ganar demasiado dinero. Y bueno, me rompe la cabeza. O sea, me deja loco que la gente joven piense así.
Pero creo que no piensan así de manera generalizada. Yo creo que también, o quiero pensar, que es fruto del gatillo fácil en redes detrás de un anonimato y que Twitter o las redes en general ya promueven eso, ¿no? Viralizan ese tweet en ese público en concreto que saben que lo va a hacer más, más viral todavía, ¿no? Lo van a hacer más polémico. No sé, quiero pensar.
No lo sé.
Quizás actúa así de esa manera.
Quizás las elecciones de este domingo nos demuestran que sí hay mucha gente que piensa así, que cree que le va a llover todo gratis. Uh-huh. No lo sé. Bueno, ya nos estamos metiendo en otros temas, pero
sí, sí.
Bueno, esto es lo que hay.
Eso es. Muy bien. Nada, es que te quería preguntar por eso, porque yo el equipo de investigación lo he visto varias veces y cada vez que lo veo digo, mira, seguro que le llaman clientes. Y dices que incluso en este tweet que se volvió tan viral, de manera incluso negativa, te entró negocio.
Sí, yo pensaba que me estabas hablando de eso, no de equipo de investigación. En el equipo de investigación es verdad que cuando me propusieron la entrevista, 3 o 4 amigos, buenos, no vayas a La Sexta, no les des una entrevista a La Sexta, te van a despellejar y tal. Digo, no tengo nada que temer. O sea, cumplo mis obligaciones normativas, mis obligaciones fiscales, mis obligaciones laborales, no tengo nada que temer. Y fueron súper cariñosos conmigo y, de hecho, sigo manteniendo trato con el periodista que me entrevistó, me pidió alguna vez ayuda para una cosa, me llama de vez en cuando, me manda un WhatsApp si necesita alguna información de algo. Fueron súper cariñosos conmigo. El único problema lo tuve hace un tiempo con El País. El País publicó 2 o 3 cosas mías, también con mucha ecuanimidad, súper bien, tal, hasta el último artículo en el que me despellejaron. aparte una chica súper joven que parecía en la entrevista muy cordial, muy tal, muy cual, y luego mintió, ¿vale? Y llevaron a un fotógrafo a fotografiar una casa mía y sacaron fotos adrede, oscurísimas, oscurísimas, con los encuadres peores, fue a saco y hablaban directamente de especulación y tal. Y ya al grupo Prisa ya no le doy más. De hecho, me llamó el otro día un periodista que había publicado cosas en su día que quería que le diera una entrevista sobre la modificación de las normas. Le dije, grupo Prisa, nada, cero. Ya no os voy a dar ni los buenos días. Pero porque lo que me molesta es el que te den un enfoque cuando te están entrevistando y luego publiquen lo contrario, ¿sabes? Pero, por ejemplo, hace nada di un reportaje sobre las turísticas al periódico de España, que también tiene un corte de izquierdas y tal, y lo mismo, algún amigo, no, te van a despellejar, esos son los mismos que los del periódico de Cataluña y tal. Súper ecuánime, súper... reflejaron exactamente lo que yo había contestado, sin un matiz extraño. La entrevistadora que me hizo el reportaje me vuelve a llamar de vez en cuando, inclusive a veces ella me da información, me dice, yo me ha llegado esta primicia, ¿la tienes? ¿No la tienes? Tal, o sea, súper bien. No sé, creo, igual mantengo todavía inocencia infantil, creo que los periodistas, al igual que los arquitectos, son profesionales muy, muy vocacionales. Y que aunque trabajen para un medio de izquierdas, si están haciendo una entrevista a un arquitecto promotor, tendrán que reflejar lo que el arquitecto promotor les cuente, ¿sabes? Y no llamarle especulador, no llamarle no sé qué, no llamarle explotador de tal, de jóvenes, de no sé qué, porque es que entonces para eso no me hagas una entrevista. Haz un artículo tú desde cero y ya está. Y por ahora, salvo esa experiencia mala que te acabo de decir, todas las demás han sido excelentes.
Sí, sí, me consta que los periodistas son vocacionales, tengo mi pareja es periodista y conozco un poco el mundillo por dentro. Yo creo que también ellos son profesionales, pero a lo mejor también está la línea editorial esa que le dicen, oye, hay que hacer este artículo con ese mensaje, y ahí ya están cogiendo más en pinzas que quizás es lo que te ocurrió en ese que mintieron, ¿no? Porque llegan a mentir. De hecho,
sí, sí.
Esta semana estaba hablando con una persona que la han estado entrevistando en el último mes en prácticamente todas las televisiones, porque ha sacado un nuevo proyecto, y me explicaba eso, que en algunos casos habían mentido, le habían mentido a él literalmente, o sea, alguien súper majo, uh-huh, explicándole súper bien, tal, 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 y luego mentirle en la cara y decir, pero si me estás mintiendo. O sea, cosas muy exageradas y muy cínicas que decía, no me puedo estar creyendo lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, y a mí me llamaron de La Sexta no hace mucho y me negué a ir porque ya había visto en otros temas, no en inmobiliario, algún amigo que había salido escaldado ahí de equipo de investigación. Yeah. Preferí no ir, y de hecho, amigos inversores fueron, no sé si sabes el programa que te digo, pero algunos salieron bien, otros no tan bien. Pero bueno, yeah, al final buscaban un poco al hacer ruido algunos de ellos.
Yo salí encantado. En mi programa, ya que dices que lo has visto varias veces, te acordarás que justo después de mí hablaban de un reformista que se había marchado con el dinero de tal. O sea, era un poco como poli bueno, poli malo. A mí me tocó ser poli bueno, con lo cual yo salí encantado. Y te voy a contar una anécdota. Hay tiempo, ¿no?, para una anécdota.
Sí, 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 adelante.
La primera vez que se publicó, mi hijo tendría 7 años o así, por ahí. Y compartía cole, mi hijo vive en Granada, compartía cole con el hijo de Roberto Soldado, que por aquel entonces jugaba en el Granada. Y coge y me dice, papá, ya le he dicho a Enzo que su padre y el mío son igual de famosos, porque los dos salen en la tele. Entonces, solo por la ilusión de que tu hijo te vea en la tele y crea que yo, que soy un pringao, soy igual de famoso que Roberto Soldado, pues solo ya por eso me mereció la pena, aunque me hubiesen puesto pingando. ¿Sabes? Para mi hijo, verme en La Sexta tal y decir, mira, mi padre,
suero,
tal.
Sí, sí.
Eso es una pasada con 7 años, que ahora tiene 12, ahora ya le daría igual, pero justo tenía la edad perfecta para que le hizo casi más ilusión que a mí. Entonces, ya solo por eso me mereció la pena.
Qué bueno, muy bien. Pues ya ahora estoy negociando una entrevista para un medio de los que has nombrado, que luego, ¿sí?, cuando cortemos la grabación te preguntaré a ver si es ese periodista.
Vale, vale, vale.
Genial, pues oye, llegamos al final de la primera parte de la entrevista y creo que hemos tocado prácticamente todos los temas. Para terminar, sí que me gustaría preguntarte si hay algo que no hayamos tratado y que te gustaría comentar, y si no, pues ya pasamos a las últimas preguntas.
Mira, en el guión que me pasaste me hablabas de errores que cometí.
Sí, sí.
Errores que cometí. Mira, las primeras inversiones las hice todas en Chamberí, porque era el barrio, bueno, pasa igual que con el barrio de Salamanca, todo el mundo le llama barrio, pero técnicamente es un distrito en Madrid. era el distrito que conocía y equivoqué precio con rentabilidad. Es decir, con la cabeza de una persona de 27 años que solo sabe de arquitectura y tampoco mucho y nada de finanzas, pensé, bueno, si esto se trata de comprar viejo, meter lo que te cueste una obra y vender más caro, tendré que irme a un barrio donde se venda muy caro para que entre el dinero de la obra y todavía te quede algo de dinero. Pues error, error, porque el precio de compra ya era carísimo, ya era carísimo. Entonces, obtenía alguna rentabilidad, pero muy baja, por no irme al barrio correcto, ¿vale? Ese fue un grandísimo error. Y ahí, el segundo gran error fue no financiarme. Ahí yo era muy joven, muchísimos miedos, ¿eh? Eso, ahora ya con la edad que tengo, con 47 años, me estoy leyendo el libro que tenía que haber leído 20 años antes, de Padre Rico, Padre Pobre y tal, y lo dice bien claro, casi nadie, o sea, casi todos los que no prosperan, no prosperan por sus miedos, porque son más grandes sus miedos que todo lo demás. Entonces, por el miedo a no perder, no me financiaba. Cuando tú abres una empresa y apenas tienes dinero, tienes que buscar financiación. Entonces, yo hacía una operación, compraba un piso, lo reformaba y si luego tardaba 6 meses en venderlo, 6 meses que no hacía nada, pero nada. Y tuve varios parones de 6 meses, o de 4, o de 7. Y claro, ahora lo pienso y digo, madre mía. Entonces, equivocar la zona y no buscar financiación cuando es imprescindible fueron mis dos grandes errores.
Genial, pues magnífica esta última aportación porque me parece muy interesante. Sí, sí. Si te parece, no sé si lo viste, hay unas preguntas rápidas para conocerte un poquito mejor a ti.
Sí.
Pues vamos con ellas. Mira, la primera es que me recomiendes un libro, que puede ser de inversión o no, y un por qué motivo nos lo recomiendas.
La rebelión de Atlas de Ayn Rand. Es verdad que son 1000 páginas, que hay que cogerlo con ganas, pero bueno, Ayn Rand, no sé si sabes, es una, bueno, ya falleció, era una pensadora, madre del liberalismo, en fin, una mujer que podría haber escrito libros de pura filosofía o de puro pensamiento, pero ella prefería novelar sus reflexiones. Entonces, aparentemente te estás leyendo una novela, pero en el fondo te está contando una filosofía. Ayn Rand en Estados Unidos es una diosa, o sea, todo el mundo sabe quién es Ayn Rand, todo el mundo lee Ayn Rand. En Europa, o por lo menos en España, la conocemos 4 frikis.
Yo no la conocía.
¿En serio? ¿Ayn Rand no te suena? ¿No?
Me suena el nombre, pero no la conozco, no conozco la figura ni nada. Me suena haberla escuchado.
La madre del pensamiento.
No conozco su figura ni el libro.
La madre del pensamiento liberal, por así decirlo, liberalismo de andar por casa, o sea, no liberalismo técnico, sino liberalismo como concepto de pensamiento, ¿vale? A mí me cambió la vida, o sea, leer Ayn Rand me cambió la vida, y concretamente La rebelión de Atlas es un libro en el que, la rebelión, en el que casi fomenta que los productores, la gente que está manteniendo a toda la sociedad, pues hay un momento en el que se cansan y hacen ¡plum! Y desaparecen. Y dejan a las empresas con sus bienes y con sus empleados. Pero las cabezas pensantes ¡pum! Desaparecen. Y a ver, ¿qué hacéis ahora? ¿Sabes? Es un libro escrito hace 50, 60, 70 años, no sé cuántos, pero que está de rotunda actualidad. Y entonces fomenta la libertad personal, fomenta el salirse de la rueda, fomenta el tal. Y entonces yo creo que en Europa no es conocido porque no interesa. Al poder establecido no le interesa que conozcamos a Ayn Rand.
Pues lo vamos a buscar y lo dejaremos, como siempre, en los comentarios, en la descripción de este capítulo, y que la gente pues lo pueda leer, y yo mismo también me lo añadiré ahí a mi lista de deseos dentro de Amazon. La segunda pregunta sería un grupo de música o un cantante.
Pues mira, te voy a decir Maldita Nerea. Fui a verles en concierto 2 veces diferentes, las dos se crea ahí una química, uno fue un concierto masivo, el otro fue un acústico más íntimo y tal, pero muy buen rollo, y sobre todo porque defiendo casi la rebeldía de la naturalidad. Es decir, pocos grupos quedan que ya no vayan hiper tatuados, con una estética hiper extraña, con un todo, maneras de actuar, todo raro, 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 raro. Bueno, pues ellos demuestran que se puede ser famoso y puedes vivir bien de la música, como imagino que vivirán, siendo normales. Son personas aparentemente normales, con estética normal, y que se dedican a tocar bien. música y ya. Entonces, la rebeldía de la normalidad creo que conviene sacar bandera por ella, ¿eh? Porque, en fin, porque estamos viviendo tiempos muy locos. Entonces, me gusta su música y me gusta su actitud, las dos cosas.
Muy bien, pues mira, luego me los pondré un ratito y los escucharé mientras estoy aquí trabajando. Y la última pregunta sería un restaurante. Yo soy un gran fan gastronómico, me encanta ir a comer bien, así que te pido que me aconsejes un restaurante que no me pueda perder.
Te lo voy a recomendar, pero más que como restaurante con valor culinario, como experiencia casi familiar. La Taberna Griega de la calle Tesoro de Madrid es un bar que va al restaurante que lleva igual, pues por lo menos 20 o 25 años. Yo iba mucho de joven, pues yo qué sé, si te echabas una novieta o tal, pues era un sitio muy, muy, era pequeñito, tal, muy, ¿cómo decirlo?, muy hospitalario, muy así, siempre los mismos camareros, siempre de tal, el rollito casi familiar. Y volví a ir por casualidades de la vida hace un año así, y estaba exactamente igual, los mismos camareros, el mismo local, el mismo rollo casero, entrañable, tal. Y inclusive había querido ir 2 días antes, no, es que ya no abrimos los martes, no, es que ya no abrimos, o sea, me dio un poquito rollo de que no está funcionando muy bien. Y en la medida que pueda ayudar mi comentario a que vaya más gente, pues encantado. Es un sitio en el que tratan de una manera súper cordial, te sientes como en casa y encima pues pruebas la comida griega que tiene su gracia. Pero es que como restaurantes así de nivel y tal y cual, tú dices, yo soy un gran aficionado culinario, yo casi al contrario, es que como soy muy de Bilbao, a mí todo me vale, todo me sienta bien, o sea, salvo que algo esté muy malo, muy malo, muy malo, que digo, joder, madre mía, suelo decir que no sé distinguir la comida normal, la buena y la extra buena, fantástica, no la sé distinguir porque casi todo me sabe bien, tengo el paladar muy, muy poco exigente.
Bueno, pues vamos a buscar la Taberna Griega, ¿no?
De la calle Tesoro.
¿Cómo es?
Taberna griega en la calle Tesoro de Madrid.
Genial, pues la buscaremos, la dejaremos anotada y la verdad que a mí la comida griega me encantó. Yo estuve hace unos años viajando por Grecia y la verdad que su gastronomía me gustó mucho, así que seguro que si voy por Madrid, pues lo buscaré por ahí.
Fenomenal.
Muy bien, John, pues llegamos ya al final de la entrevista. La verdad que ha sido un placer tenerte por aquí y seguro que muchos de los oyentes pues estarán pensando, oye, ¿dónde lo localizo? Aunque lo has comentado, pues quizá ahora puedas decir un poco más para si te quieren proponer negocios o, oye, contactar contigo, si te quieren consultar alguna cosa, ¿dónde lo pueden hacer?
Claro, a ver, nuestra página es goitorre.com, con i latina, la primera una G, que a veces así dicho muy rápido, hay veces que alguien me lo ha copiado como una B, ¿vale? Entonces, G de Gerona o I latina torre, goitorre.com. Y para escribirme, me pueden escribir a contacto@goitorre.com. Y para un trato más directo, más incluso jocoso, más familiar, pues yo estoy muchísimo, soy muy activo en Twitter, como lo mismo, @goitorre. Y ese perfil lo manejo yo. O sea, por más que haya hablado de que tengo equipo y tal, pero el equipo no me gestiona las redes. Lo hago yo directamente cuando puedo. Pero bueno, hasta el día ese de los 10 millones de visualizaciones contesté a la mayoría de los comentarios, o sea que imagínate, en los días normales, si no es en el momento, una hora después, 2 horas después, intento contestar a todo el mundo. Máxime, cuando a veces me contacta gente joven que está empezando o que son arquitectos y no saben cómo orientar su carrera o tal, ese tipo de preguntas las contesto siempre y además con un cierto detenimiento y un cierto cuidado porque yo recuerdo cuando era veinteañero y lo que te digo, me equivocaba en la zona, me equivocaba en las finanzas, me equivocaba en todo, me habría encantado que alguien con más experiencia me hubiese dicho, mira, chaval, por aquí, tal. Pues entonces yo lo intento hacer ahora con quien me contacta.
Genial, pues esa generosidad te honra, así que maravilloso. Y dejaremos pues todos los contactos, la web, el mail, el Twitter, pues lo dejaremos también en la descripción de este capítulo, así la gente te encontrará fácilmente.
Fenomenal.
Pues nada, llegamos al final y solo espero que hayas estado cómodo durante la entrevista. Muchas gracias.
Fantástico, comodísimo. O sea, me ha encantado. Me ha encantado porque lo que te digo, me has ayudado a reflexionar de nuevo, a poner todo en orden y además lo has hecho muy ameno y muy fluido. Así que enhorabuena porque lo haces muy bien.
Genial, John. Pues muchas gracias. La verdad que ya te he dicho al principio que me apetecía muchísimo entrevistarte. De hecho, te tenía ahí apuntado como, oye, potencial entrevistado de hace mucho tiempo.
Discúlpame, ha sido culpa mía, pero de verdad es que han sido unos meses locos, locos, locos. Pero bueno,
Ah, eso da más valor también a la entrevista, porque realmente estás ahí metido en el negocio y saber ese conocimiento, pues también nos aporta más.
el hecho de haberlo dejado para un día en el que te pudiera atender tranquilo, es un éxito porque lo hemos podido hacer así de bien, yo creo, que yo por lo menos me voy muy satisfecho. Porque ha
Genial.
sonado el móvil una vez y dos o tres mails, punto. Pero si te llego a decir hace un mes y medio, venga, ahora, habrían llamado 15 veces,
Y tú
80
nervioso.
mails y estaría súper nervioso de lo que está pasando y no estoy atendiendo y tal. Así he estado súper tranquilo, sabiendo que está todo controlado y centrándome en lo que me estabas preguntando.
Genial, John. Pues muchísimas gracias en nombre
A
de
ti.
todos y bueno, nos vemos pronto. Muchas
Venga,
gracias. Hasta
fenomenal.
luego.
Gracias, hasta luego.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.